Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues vamos a hacer este rato de oración aprovechando el Evangelio de la misa de hoy, de este viernes de la tercera semana de Cuaresma. Ya pues, estamos más allá de la mitad de la Cuaresma, y la Iglesia nos va presentando evangelios escogidos como especiales para ayudarnos a este tiempo especial también, para la preparación a contemplar la pasión de Cristo. Y en el día de hoy recoge un pasaje de San Marcos, del capítulo 12, que realmente es muy importante. Todo lo que dice el Señor es muy importante, pero en este caso le están preguntando precisamente por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Y se trata de una pregunta que le hace un escriba, un hombre letrado, estudioso de la Escritura, que le escudriña porque sabe que en la Escritura está la revelación de las palabras de vida eterna. Y aquel escriba dice, se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Realmente, qué bueno que le haya preguntado esto, porque también a nosotros nos ayuda y nos ubica y nos dice, a ver, ¿qué es lo que debo sobre todo hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los hombres? Y dice el Evangelio lo que Jesús le respondió de manera inmediata. No empezó a, pues no sé, a dudar o a decir, bueno, pues por una parte puede ser esto, desde un punto de vista es aquello otro, pues no sé, me parece que a lo mejor podríamos decir esto, ¿qué piensas tú? Sino que de una manera directa, profunda, radical, tajante, le contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que constituye el primer mandamiento. Jesús le está contestando con algo que el escriba debería conocer muy bien, porque es un texto del Deuteronomio. Y incluso ahora también los judíos le dan mucho relieve a este texto. Y lo primero que quiere decir Dios, lo primero que nos dice, mira, en primer lugar, escucha, oye lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir que, en primer lugar, es que Yahvé es único. El Señor nuestro Dios es el único, es el único Dios. O sea, fundaméntate perfectamente en la conciencia de que eres monoteísta. Aunque estés rodeado, como pasaba con los judíos, por pueblos politeístas, la promesa que hizo Dios a Abraham y que Abraham le respondió fue precisamente que guardaría la fe en el único Dios. Y ya que tengo la fe en ese único Dios, así una fe verdadera, entonces de ahí puedo pasar a amarlo con todo el corazón y con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. Porque es el único Dios, no hay otros dioses. Papa Benedicto, recordemos cómo en su sabiduría teológica decía que en el mundo contemporáneo realmente siempre ha sido difícil ser monoteísta, así en serio monoteísta, pero que en el mundo moderno había un politeísmo constituido por tres dioses falsos. tres dioses que se adoran y no se adora al Dios verdadero? Yo podría preguntarme que a lo mejor también a veces caigo en la adoración de algunos de estos ídolos, falsos dioses. Y realmente decir, bueno, tú así en serio, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿adoras al Dios verdadero? ¿O tienes de pronto algunos deslices y te aparece cualquiera de esos otros tres, que son el dinero, el sexo y el poder? En definitiva, estos tres dioses nos están diciendo, no aceptes al Dios único, sino que ponte tú en su lugar. Dedícate a satisfacer estas necesidades, pues que podríamos decir, el pan, que va a ser posible que lo adquieras con el dinero. Y por lo tanto, sobre todas las cosas, busca, pues eso, el perseguir el dinero. Lo sensible, lo sensual, que se podría concretar en la pansexualidad de nuestra sociedad, el panerotismo. Una presencia por todas partes de este Dios falso, del sexo. Y en tercer lugar, el poder, la afirmación del hombre en su crecimiento intelectual, tecnológico. Benedicto XVI decía que se concreta muchas veces en este poder en la tecnología, en el vivir alrededor de la tecnología. El otro día me enseñaron una foto de una persona que estaba, un joven que estaba en una alberca, en una piscina, y estaba con su tablet, no sé qué era, pero dijo, bueno, a ver, ya déjala, pero me vas a nadar, ¿no? O sea, ya no estés viendo eso. Ya ni ahí te puedes desprender de... Y estaba ahí mandando mensajes, quién sabe qué estaba haciendo. Y dice, bueno, ¿no estarás adorando a esa máquina? ¿No serás como tu Moloch ahí que estás dándole vueltas a aquella cosa que te atrapó? ¿Eres esclavo de eso? Porque ese no es tu Dios. O sea, ni es el sexo, ni es el dinero, ni es la tecnología. O sea, el Dios es uno. El Dios trascendente, el Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Jesucristo. El Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios creador, aquel que voy a contemplar por toda la eternidad, aquel que es Dios, simple y sencillamente Dios, el único Dios verdadero. Y dice, sí, cree. Si te fundamentas en la realidad de la fe, de tu realidad de monoteísta radical, absoluto, comprendes qué es la suma verdad y el sumo bien, y comprendes cuál ha sido su proyecto para ti, entonces ámalo. O sea, todo tu corazón, el primer amor, por encima del amor a tu esposa y a tus hijos, y a tus padres y a tus amigos, porque en Dios está la suma de todos los amores. Y ojalá que comprendamos este primer precepto un poquito mejor, porque nos damos cuenta que, pues eso es la esencia del cristianismo. O sea, ahí está el cristianismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Al Dios en el que crees, ámalo sobre todas las cosas. Entonces decimos, qué bonito pensar que lo que yo tengo que hacer como cristiano es una cosa completamente positiva. Siempre tengo que amar más. Es mi naturaleza. A veces podemos tener un poco la imagen del cristianismo como una realidad que, como que es limitante, como que mutila, porque si, bueno, es que no robes, no mientas, no forniques, no te embriagues, no mates, no sé qué no y no sé qué más no. Entonces, ¿qué? Yo voy a estar así, bueno, aquí tienes una raya, aquí tienes otra, y aquí estás, pues, con una prohibición y aquí con otra, no. Tu naturaleza está hecha para amar, entonces simplemente despliégala. Ha sido creado por amor, por el Dios amor, para que ames. Por eso el Señor a continuación dice, el segundo después de este es semejante Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que esto. O sea, mi vida es una vida que está planteada así en términos de amor, de llenarme del amor de Dios y después poder amar a mi prójimo. Y entonces puedo crecer siempre. Y entonces el cristianismo es como una aventura, como diciendo, bueno, vea más y vea más y vea más. Y entonces no se trata de que nos planteemos las cosas con una realidad de mínimos, de decir, bueno, pues es que, pues haz esto porque si no te condena. Sino despliégate y ten pues como un crecimiento ilimitado en el amor. Estarás imitando a Dios, que es lo que hace. Dios es amor, yo he sido creado a imagen y semejanza de ese Dios amor. ¿Y cuál es el peligro? Pues que efectivamente yo desconozca esta realidad y entonces empiece a cerrarme en mi egoísmo y no ame. O sea, el fracaso del amor es, pues no tanto el odio, que ya es como el negativo, pero yo puedo irme haciendo como limitado a mi circunscrito, a mi propio yo, y entonces me hago egocéntrico. Entonces hay que decir, no, mira, ¿qué vas a hacer hoy en lo que queda del día? Pues voy a ver si puedo amar un poco más a Dios. ¿A cuál Dios? Pues al Dios encarnado, a Jesucristo. Voy a procurar tener un poquito más de trato con Jesucristo. Voy a pensar en Él, a hablarle, porque está vivo, porque tengo fe, porque soy monoteísta, y esa realidad de que creo en un solo Dios, que es tripersonal y que se ha manifestado en Jesucristo, me lleva a decir, cree en su palabra, y el Señor te ha dicho, pues yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo, tú me puedes hablar, voy a procurar conocerte más, voy a girar en torno a tu presencia, voy a acordarme de que estás conmigo, y entonces voy a salir de mí, ya no voy a estar en mis propios pensamientos, sino en el pensamiento de tu presencia. Entonces aquello me lleva a una vida de felicidad. Es decir, como si yo tuviera una historia de amor. Mi vida es una historia de amor a Jesucristo, al Dios que se ha hecho cercano, íntimo y familiar. Entonces puedo decir, ah, pues sí, ¿qué tengo que hacer mañana? Lo mismo. ¿Qué vas a hacer mañana? Y pasado mañana, y el próximo mes, y en Semana Santa, ¿qué vas a hacer? Y en la semana de Pascua, y después el resto del año, yo sé para lo que estoy en el mundo, es yo estoy para crecer en el amor a Jesucristo. Y poder preguntarme, ¿y cuáles son las reglas para crecer en este amor? Tendré que decir, pues son las mismas que para el amor humano. ¿Cómo se plantea un amor humano? ¿Cómo se desarrolla un amor humano? Pues en primer lugar con el conocimiento de esas personas que se encuentran y que se aman. Entonces otra vez tendré que decir, bueno, para amar a Jesucristo necesito conocer a Jesucristo, escuchar su palabra, abrir mi corazón, creer que está. Pues si no tengo fe, si mi fe es muy chiquita, ¿cómo voy a ser capaz de amarlo? Si mi fe crece, si está siempre haciéndose presente, si me está siempre hablando, si me estoy comunicando con Él, casi podré decir, pues, todo lo que tienes que hacer es continuar en este camino, seguir amándolo. ¿Y qué más pasa en el amor humano? Pues empieza un trato continuo, una frecuencia de visitas, de conversaciones. Y de decir, bueno, pues yo tendré que hacer lo mismo, tendré que decir, Señor, te voy a dedicar tiempo, voy a estar todo el tiempo que pueda contigo, voy a tratar de no desconectarme de ti, porque tú estás en mí, porque me has dicho que quieres vivir en mi alma, porque estás resucitado, porque estás vivo. Y entonces puedo decir, qué maravilla que todo el tiempo puedo estar hablando con Jesucristo. Todo el tiempo. Y bueno, tendré que involucrarlo en todas mis cosas y le voy a preguntar, pues antes de cada decisión, ¿qué te parece que hagamos? Y si tengo que pues salir de viaje, lo voy a invitar a que se vaya conmigo y en el viaje seguiré pensando en él. Entonces me dice, ah, sí, es que me dijo que yo lo amara con toda mi mente. Pues sí, dale todos tus pensamientos. Y por eso este mandamiento, este primer mandamiento, nos unifica, nos dice, no estás para hacer muchas cosas en este mundo, estás nada más para hacer una. Ya te lo dijo el Señor con un texto muy antiguo, todavía a los 2000 años que, de historia que tiene este, esta revelación, pues vamos a añadirle otros, no sé, 1800, 1600 años de la presencia de la ley antigua. Y sí, bueno, es que también me dice, pues que estaba ya desde entonces y ya tendremos pues más de 3000 años con esta revelación. Y no me había enterado. Y la gente no sabe. Y es, pues, lo esencial de mi fe. Y me dice, bueno, pues tienes sin embargo que corresponder así, con todo. Porque soy Dios. Porque no hay otros dioses. Porque no adoro al dinero, ni al sexo, ni al poder. Y entonces me voy descubriendo que sí, que es el único Dios verdadero. Precisamente porque es el Señor de todo, es también mi Señor, o sea, mi dueño, me está pidiendo mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mi alma. Porque no sé, el Papa Benedicto cuando decía que es muy difícil ser monoteísta. No sé si monoteísta de veras, de veras, de veras, de veras. ¿De veras estás como totalmente orientado hacia el único Dios? Y porque es Dios, nos puede pedir esto, nos puede decir todo. Nadie, ni aunque sea el déspota más grande, o el empresario más exigente, o el patrón más duro, nadie nos va a decir, oye, todo el tiempo, todo tu tiempo, de día y de noche, las 24 horas del día y los 365 días del año y todos los años de tu vida, me los vas a dedicar a mí. ¿Por qué nadie puede decirlo? Pues porque nadie es Dios. Solamente Él. Escucha Israel, escucha Israel. Pero parece que Israel y el Israel nuevo, que somos nosotros, como que no hemos acabado de escuchar. Pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas, todo tu corazón. Y estas palabras que hoy te ordeno, dice el Deuteronomio, estarán siempre en tu corazón, guárdalas. Las inculcarás a tus hijos. Qué bueno que nosotros digamos, ¿sabes qué estás haciendo en este mundo? No, no vas a estar aquí para que te hagas millonario, para que te llenes de placeres, o para que te enganches a la tecnología. Incúlcala, incúlcalas, porque son palabras de vida eterna. Y meditarás sobre ellas cuando estés de viaje, y cuando duermas, y cuando vigiles. Dale vueltas. ¿Esto me lleva más al amor de Dios o me aparta del amor de Dios? ¿Esto me une más a mi Creador? ¿Me separa de Él? Esto me hace negarlo porque es un pecado. Se medita, medita. La señora decía, es que yo la verdad tengo un hijo que está muy alejado de Dios y le digo, mira, eres un tonto. Estás al borde del precipicio. Tenía razón. O sea, no seas tonto. O sea, ya no es que seas malo, es que eres tonto. Porque ¿cómo estás comprometiendo tu eternidad? Pues medita, dice, medita. si esto te lleva o te aparta. Meditarás sobre ellas cuando estés de viaje, cuando duermas y cuando vigiles, y las escribirás en los dinteles de las puertas, y las atarás a tus manos y las tendrás siempre presentes ante tus ojos. A Yahvé solo servirás. Pues los judíos y los fariseos y los escribas, que a veces tomaban a la letra los preceptos del Señor, al leer esto, las escribirás en los dinteles de las puertas, las atarás a tus manos y las tendrás siempre presentes ante tus ojos. El Shamá Israel, esta oración, el Escucha Israel, pues lo ponen en cajitas, lo cuelgan de sus mantos, lo ponen sobre sus gorros y lo ponen en los dinteles de las puertas. Y cuando alguien pasa por la puerta, tiene que tocar el Shamá Israel. O sea, porque estás considerando lo que Dios te encargó. O sea, acuérdate de esto. Y ponla siempre frente a tus ojos. Y cuélgalas atadas a tus manos. Pues tan importante, tiene tantas derivaciones, todo tu corazón, toda tu mente, todos tus pensamientos, todas tus fuerzas, a lo que más ganas le echas. A veces vemos, por ejemplo, no sé, un maratonista que le echa muchas ganas a la carrera del maratón, y hasta muriéndose, pero ahí sigue corriendo. Bueno, yo tengo que echarle más ganas a mi encuentro con Dios. O un científico que estudia miles de horas, bueno, más todavía, más. Dice, con todas tus fuerzas. O sea, le pongo más ganas a otras cosas, por ejemplo, le pongo más ganas a los otros dioses, al dios dinero, al dios placer, al dios poder, que al dios verdadero. No nos rectifica. Medita. Estás apostando a la eternidad. Lo de aquí, pues, cualquier día se acaba. Nadie sabe cuándo se va a acabar. Ni siquiera el que pueda dudar más de nosotros, pues, es decir, ¿qué valieron, ¿no? 40, 50, 60, 70 años, comparado con la eternidad. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pues este es el Shamá Israel que nos ha recordado el día de hoy la liturgia. Y por eso podemos pensar en este rato de oración. ¿Y qué supondrá para mí amar más a Dios? ¿Dedicarle más tiempo? ¿Hacer más oración? ¿Comulgar con más frecuencia? ¿Confesarme con verdadero dolor de mis pecados? ¿Dedicarme más a una tarea de apostolado, de evangelización? ¿Quitarme un vicio? ¿Dejar de ser idólatra en algún sentido? ¿Qué supondrá para mí? ¿Qué me estará pidiendo el Señor? Porque esto, lógicamente, como vemos, no se lo está pidiendo a dos o tres, sino a todos los hombres. Este es su diseño. Este es su proyecto. O a lo mejor lo que van a pedir es sencillamente que tenga más fe. O sea, en serio, cree en Dios. Pues así, cree absolutamente en el único Dios. Pues que nos vayamos disponiendo más y más a acompañar al Señor en la Semana Santa. Muere por ti. Cuántas pruebas nos da de su divinidad, de su humanidad y de su amor por nosotros. Nos dice, correspóndeme. No quiero esclavos, no quiero gente que haga las cosas por interés o por miedo. Yo quiero la correspondencia de un corazón. Me duele cuando se cierran los corazones. Y quizá una de las formas más terribles de su dolor sea la indiferencia. Pues no me importas. Tampoco te ataco ni te rechazo, pero así como que tú digas que eres lo primero. Vamos a acudir a la Santísima Virgen, como siempre, nuestro modelo. Alguien que realmente cumplió el primer mandamiento. La que mejor lo ha cumplido. La primera que cree en la revelación de Cristo a las palabras del ángel, la que abre su corazón, la que para poder recibirlo fue concebida inmaculada, llena de gracia desde el primer instante, o sea, llena de amor, totalmente, pues como traspasada por el amor de Dios. No puede vivir sin Él, no tiene más que el corazón lleno de Jesús. Pues que nos ayude así, que nos ayude a comprender, es que ama sin limitaciones. Este es tu proyecto de vida. Para eso fuiste creado. Aquí encuentras tu felicidad. ¿Has tenido la dicha de conocer esta revelación? Pues que nos encuentres siempre como muy coherentes, muy consecuentes y muy agradecidos también por haber conocido este primer precepto que debe ser como la línea rectora de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.